Radio Universidad de Chile presenta Gente al Día. Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
¿Cómo están? Bienvenidos en un día muy, muy frío, Alejandra Becerra, y hoy no es nada, porque lo que se viene va a ser mucho peor en materia de frío, nada más de temperatura, donde además se suma con las lluvias de las últimas horas.
Hola, Frecia, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, así es. Un día bastante frío, mire, tenemos una temperatura muy bajita, 7,7 grados, una humedad del 91%, cielos completamente cubiertos y con chubascos. Las bajas temperaturas matinales se prevén, según la Dirección Meteorológica, entre las regiones de Coquimbo y el Biobío. También se esperan precipitaciones del tipo aguanieve o nieve en sectores precordilleranos entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins, y precipitaciones normales a moderadas desde la región de Coquimbo hasta el Biobío. Acá en Santiago se espera una máxima de tan solo
12 grados.
12 grados.
¿Sabes qué? No, la mínima no ha sido tan baja. Ha sido baja, pero no una cosa así preocupante.
Yo iría a sentir frío.
Sí, mucho. 6 grados fue la temperatura mínima, digamos, por ahí. El tema es que la máxima no va a subir mucho, entonces la temperatura va a seguir siendo baja, porque a veces es baja en la mañana, pues sube rápidamente y uno como que ni se acuerda, pero ahora no. Estos días la tónica ha sido que se ha mantenido esa temperatura muy baja y ya le decíamos, mañana menos un grado incluso podrían marcar los termómetros, sobre todo en aquellas comunas en que el frío se siente mucho más o el calor, bueno, el termómetro bajará los 0 grados y tendríamos hasta menos 1 en algunas partes de la región metropolitana. Y ojo, porque la ola de frío es desde la región de Coquimbo, decías tú, hasta la del Biobío.
Claro, y esta madrugada de jueves comenzó este nuevo sistema frontal que afecta, como lo decías tú, entre las regiones de Coquimbo y del Maule, solo por hoy, con precipitaciones que llegarán en torno a los 30 milímetros y temperaturas en torno a los 0 hasta la mañana del sábado. O sea, hasta el sábado vamos a tener temperaturas matutinas muy bajas. Las características que tiene este sistema frontal es de características frías. Isotermas cero se encuentra entre 1.200 y 1.500 metros, por lo tanto los lugares tradicionales donde hay nieve, va a caer nuevamente nieve, por lo menos durante esta jornada. Los trabajos siguen en el norte de nuestro país, los trabajos de reconstrucción, de limpieza de calles, y también el gobierno trabaja intensamente para reconstruir las viviendas. Hay un plan a corto, mediano y largo plazo. El de largo plazo contempla incluso sacar, digamos, a las personas de las zonas donde hay mayor peligro y reubicarlas a otro lugar, lo que sin duda está generando polémica. De hecho, el alcalde de Chañaral, Raúl Salas, dijo que las autoridades están tomando decisiones detrás del texto, detrás de una hoja y detrás de un computador.
Y detrás del escritorio.
Claro, sin considerar la realidad que se vive allá, porque hay un tema de arraigo.
No, claro. Y es lo que hablábamos también ayer y lo que ha pasado en otras tragedias, no necesariamente que tiene que ver con el terremoto o el temporal, sino también los incendios. Por ejemplo, cuando pasa por la mente sacar a lo mejor a muchos vecinos de los cerros donde no está permitido construir o donde no estuvo, pero algún tipo de problema en la regulación hubo que se permitió instalar una serie de viviendas después de algunas tomas, y eso ha pasado en distintos puntos que conocemos, no solamente ahí en el norte ahora o en Valparaíso, también aquí en Santiago. Hay otra información, Ale, que aparece hoy día en la prensa del muro que se dio a propósito de los problemas en la infraestructura producto de los temporales. Este embalse Recoleta que se dio nunca fue fiscalizado, a propósito de fiscalizaciones mal hechas, o si es que las hubo. La administración del tranque levantó una nueva estructura, eso ocurrió en el año 2006 para alcanzar el máximo autorizado. Según Regantes, en esa época la DGA señaló no tener las competencias para evaluar esta obra. Así que cuando vemos que ocurre este tipo de temporales, se vienen otros temas que no estuvieron fiscalizados y ahora se empiezan a hacer cargo. ¿Cuánto va a durar eso? Bueno, tiene que ser más o menos rápido o en una a una velocidad que permita que no pase lo mismo que pasó hasta ahora, con temas pendientes en vivienda, en infraestructura, ahí en el norte.
Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa con las labores de limpieza, este sistema frontal que está enfrentando la zona centro-norte de nuestro país. Es más leve, por lo tanto el llamado es a no desesperarse y tomar las medidas de precaución que habitualmente hacen las autoridades, limpieza de canaletas, yo no sé si a esta altura ya
sirve de algo. ¿Sabes por qué? Porque como estamos en otoño además, caen las hojas obviamente de los árboles y las lluvias, las primeras, sean intensas o no, ayuda a que vayan cayendo más esas hojas y este material, además de la humedad que se hace más pesada y además de las lluvias cuando son más intensas, oye, veíamos hasta vasos bajo nivel complicados en la mañana producto de una lluvia que ni siquiera fue tanta. Lo que pasa es que llovió prácticamente toda la noche, pero intermitentemente de manera muy, muy tenue.
Bien, 12 horas con 6 minutos. Esta mañana conocimos los resultados del Producto Interno Bruto. O sea, ¿cuánto creció nuestra economía nacional?
Poquísimo.
Muy bajito, 0,1.
0,1% en el primer trimestre, la menor expansión del año 2009. Pero, ¿se acuerdan ustedes, Ale, cuando hablábamos de esta movilización en Minera La Escondida?
Sí.
Que iba a tener repercusiones en estas cifras macroeconómicas, y así las ha tenido en distinta índole. Pero se decía que producto de esta movilización el crecimiento de la economía podría ser incluso negativa, y no fue así. 0,1% es muy baja porque claramente estuvo marcada por la producción minera, que cayó en al menos un 13%, y eso la frenó, pero hubo otros sectores que anduvieron un poquito más rápido, hizo avanzar la economía muy lenta, muy baja, pero en positivo, que eso siempre, por lo menos, una buena noticia para cuando uno espera este tipo de cifras macroeconómicas.
Y hubo reacciones. El subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, aseguró que hay señales de que tendremos un mejor segundo semestre. Por lo tanto, entonces, las autoridades están optimistas respecto de lo que se viene. Señaló que las exportaciones de los sectores no mineros hablan de una mejor situación. Hay que recordar, dijo, que el tema de la huelga minera, como lo señalaba Frecia, tuvo impacto en la economía nacional, pero que en los próximos meses ya es un tema que ya debiera estar superado. Se había dicho que el primer trimestre iba a ser más bajo, pero hay que ver que no fue un trimestre recesivo, al menos, señala el subsecretario de Hacienda. Lo que es importante, se habló de que el impacto de la huelga de Escondida podría llevar a números rojos, pero no fue así. Por lo tanto, según la autoridad de Hacienda, la economía estaría resistiendo bien frente a estos embates.
Exacto, porque debiese ser hasta el próximo mes en esto del crecimiento económico, por ejemplo, que se empiece a notar todavía esta movilización de Minera La Escondida. Porque a partir de julio, pese a la poca la desaceleración de la economía chilena, podría incidir, pero en los primeros 3 meses, y ya van 2, entonces ya van a estar limpios los índices que aparezcan. El tema es que tampoco crece mucho la economía o no está muy acelerada, entonces tampoco van a ser grandes, no se haga expectativa, no van a ser tan abultadas las cifras tampoco.
Y son las 12 horas con 8 minutos, conocimos las últimas horas una información que
va a sacar ronchas.
Y va a sacar ronchas, debate también, y que tiene que ver con los dineros o las pensiones que están recibiendo quienes están detenidos por violaciones a los derechos humanos. El grueso de estas personas están detenidas en el penal de Punta Peuco, y escúcheme bien, la pensión más alta en este minuto supera los 3 millones de pesos.
Sí, y ojo que no son pensiones que haya sido, por ejemplo, con las AFP, que es la que uno junta. No, porque ellos son detenidos, están detenidos por causas de lesa humanidad. Por vía transparencia se ha conocido, Capredena informó además los montos mensuales que reciben los ex miembros de las Fuerzas Armadas y que están recluidos, el que alcanzan, tú lo decías, 3 millones, más de 3 millones de pesos. La jubilación más alta la tiene el ex fiscal militar Fernando Torres Silva, mientras que Miguel Krasnov obtiene casi 2 millones y medio, montos que son depositados en cuentas de los sentenciados, y el beneficio no puede ser retirado a pesar de estar cumpliendo penas. Insólito, porque esto lo paga el fisco por una parte.
Y todos los chilenos.
Y todos los chilenos llevan años recluidos, y por el tema de que llevan recluidos, fueron negociaciones. ¿Ah? Cuando llega la transición sabemos que en qué condiciones se tenía que manejar el mundo cívico-militar, y una quizás de las negociaciones era las pensiones que iban a tener que recibir. Ahora, que ellos estén por causas de derechos humanos recibiendo esta cantidad de dinero abultadas
de pensiones,
es absolutamente impresentable incluso.
En promedio, 95 ex oficiales sentenciados en caso de derechos humanos reciben una pensión promedio de 1,6 millones de pesos. Los militares jubilados reciben una pensión de Capredena, recordemos, según el grado que ostenten. Y los miembros en retiro de las Fuerzas Armadas no pierden su grado, independiente si fueron condenados o no por la justicia.
Pasó un día.
Una voz muy, muy característica que hoy sorprende a la historia de la música, porque se ha dicho que con la pérdida de Chris Cornell, que fue hallado muerto en las últimas horas, el rock pierde hoy a uno de sus grandes. Murió a los 52 años luego de dar un concierto en la ciudad del estado de Michigan.
Claro, el cuerpo del intérprete fue descubierto en el baño del hotel donde se hospedaba tras su presentación. Sumado a esto, la policía aseguró que el artista aparentemente se habría quitado de la vida en ese lugar.
Claro, han habido y aparecido exámenes toxicológicos. Están siendo procesados para determinar si Cornell utilizó sustancias ilícitas previo a su muerte. El músico fue adicto al alcohol, fue adicto a las drogas por décadas. Incluso empezó a consumir, se dice, a los 13 años, pero aseguraba estar sobrio desde el año 2013. Por eso llama tanto la atención, en un minuto cuando se conoció la muerte, los chilenos, y por cambio de horario, que no es mucho tampoco, despertamos con esta noticia y se pensaba, como pasó sin ir más lejos con Cerati, que a causa de un ataque cerebrovascular se desploma en el escenario y es trasladado a un recinto. Bueno, acá no. La muerte de Chris Cornell parece que fue un suicidio, pero eso no está claro todavía.
En materia, claro,
lo que pasa es que tenía algunos signos en el cuello o algo que podía indicar que él mismo se había quitado la vida. De hecho, el mismo tuit de él fue hace unas 15 horas, claro, ya ha pasado un poco la mañana, y él estaba feliz de estar participando en esta gira en Detroit. Conocido, por cierto, por toda... Él era solista, pero además había participado en las clásicas bandas como Soundgarden, por ejemplo, entre otras de las que hoy se ha mencionado y que han tenido un rol fundamental en la música.
Claro, el cantante fue uno de los precursores del movimiento grunge de los 90, junto a Nirvana, también junto a Pearl Jam. La noticia no solo dejó desconsolado a sus seguidores, sino que al mundo de la música. Es por eso que varios artistas acudieron a las redes sociales para llorar su partida. Choqueado y triste por la repentina muerte de Chris Cornell, gran cantante, compositor y el hombre más encantador, publicó en su cuenta de Twitter Elton John. Qué ochentero, ¿eh?
Esto es súper, súper ochentero. Recordamos hoy a Stevie Wonder. ¿Por qué? El 18 de mayo de 1950 nace este tremendo músico.
Claro, un músico que desde los 4 años ya tocaba el piano, con 9 la batería y la armónica. Y con el paso del tiempo se convertiría en uno de los artistas más queridos y prolíficos de la historia de la música, Stevie Wonder.
Más de 35 álbumes publicados, más de 30 éxitos en el Top 10, 19 Grammys, más de 72 millones de copias vendidas. Podemos decir que Stevie Wonder ha sido sencillamente el mejor sintetizador humano de todos los tiempos, revitalizando la música desde que apareció, creando un estilo de lo más particular.
Claro, compositor, cantante, pianista y sobre todo, y lo que es más importante, gran persona, según dicen quienes lo conocen. Siempre ha sorprendido con nuevos trabajos, con noticias, como que quería someterse a una operación para recuperar la vista. Y en el año 2003 sale a la venta el álbum en edición limitada que recoge 30 éxitos y un show inédito de Ramones.
El CD cuyo 30 más se encargó de seleccionar el ex guitarrista de la banda, Johnny Ramone, incluía en su primera unidad el concierto inédito de Ramones Smash You Live at the Lyceum en 1985, grabado en Londres.
Y esta banda se formó en 1974 en Nueva York y fue la primera banda de punk con contrato discográfico. El grupo se separó en 1996 tras 22 años juntos, 21 álbumes y más de 2.000 conciertos. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning. I go to bed.
Bruce Springsteen se casa un día como hoy, pero en 1985 con Julian Phillips, convertido en ídolo de masas, el boss, como lo llamaban, contraía matrimonio un día como hoy con la actriz y modelo. La feliz pareja todavía vivía los sucesivos éxitos del rockero en 1986, con Live en 1985 y Tunnel of Love en el 87, hasta que 2 años más tarde se producía una anunciada ruptura.
Springsteen volvería a casarse en 1990 con su actual mujer, Patti Smith.
Claro, una vez que se separó de Julian Phillips, que con quien se casaba un día como hoy, tanto su esposa como la de Street Band, un grupo con el que después regresaría, en todo este proceso, mientras armaba nuevas bandas, se separa y se casa con la que tú mencionabas, que es Patti Smith. Así es.
Tendencias al día.
12:18, vamos a comenzar, Ale, como siempre, a contarles de estas noticias que siempre llaman la atención. ¿Por qué? Porque hablábamos hace algunos días de los animalistas chinos que logran la victoria hasta un polémico festival de carne de perro. ¿Por qué? Porque, mira, la mayoría de la población china, que no la consume, porque sabemos que es muchos lo ocupan como alimento, existe un mercado en el que se sacrifican anualmente entre 10 y 20 millones de estos animales. Tras años de protestas, un grupo de ecologistas y las autoridades, además, del sur de ese país, prohíben por fin la venta de carne de perro en el festival dedicado a este controvertido consumo que se celebra cada 21 de junio en la ciudad. De acuerdo con un comunicado que se dio a conocer hoy por activistas contra esa celebración, en varias organizaciones que participaron en años pasados en las protestas contra este evento, el gobierno local va a prohibir a partir de este 15 de junio la venta de carne de perro en restaurantes, mercados y otros comercios, que para China, reiteramos, era muy muy habitual, incluso se celebraba.
Mira, Fresi, así como a ti te gusta andar en bicicleta, hay un dato que da cuenta que en Chile existen más de 500,000 de motos. Según el registro civil, en 2016 las motos sumaban un poquito más de 500,000 unidades y que constituía el 6,9% del parque automotriz. La saturación del transporte público y el alza de tiempo de traslado explican este explosivo aumento. Las motocicletas son más económicas que un auto y también tienen la agilidad de superar mejor los tacos, por lo que se han vuelto preferidas de los chilenos y no solamente de los hombres, ¿eh? También las mujeres, porque aumenta el uso que le dan las mujeres a este medio de transporte. Inscripciones de motos realizadas por mujeres pasaron de ser el 9,9% en 1997 al 16%. O sea, en casi 10 años aumentó un 10% el uso de la motocicleta por parte de nosotras las mujeres.
Exacto. Yo ayer conversaba con uno de los conductores del programa que va todos los miércoles y que habla de tecnología, sí, y que andaba en moto. Y entonces hacíamos la comparación de andar en moto o andar en bicicleta por estos días en que las ciudades están tan congestionadas, y sacábamos puros buenas y cuentas alegres. Porque yo le preguntaba a él, como motociclista, por qué o cómo lo hacía, por qué se adelantaban siempre, porque se ahorraba tiempo, me decía. Y dice que él anda como auto, es decir, tampoco ocupa, como que se mete en los lugares. Solo aprovecha las luces rojas, por ejemplo, cuando están detenidos los otros autos. Entonces él empieza a bypassear el tema y logra llegar adelante, y así va ganando tiempo con todos los tacos que se encuentra en la ciudad, y llega antes y gasta menos, fíjate.
12 horas con 21 minutos.
Bien, vamos a hablar, ¿sabes de qué? De seguridad cibernética. A propósito de este ataque cibernético que vivieron muchos países la semana pasada, el viernes por la tarde, pero que quedaron muchas dudas y muchas inseguridades, además, ya que cada vez estamos más expuestos a la tecnología. Oliver Hartley está con nosotros a esta hora. Él es ingeniero comercial de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado más en distintos puestos directivos en diversas empresas chilenas en el área de la tecnología, de la innovación, bueno, con más de 15 años de experiencia en tecnología de seguridad de la información, que es lo que nos convoca el día de hoy. Oliver, ¿cómo estás? Bienvenido a Gente al Día.
Bien, gracias, muchas gracias.
Bueno, qué bueno. Vamos a ir viendo si se mejora, porque se escucha un poquito saturado. Si puedes acomodarte, a lo mejor alejarte un poquito del teléfono, mientras te hacemos una pregunta que es bien, bien básica respecto a las recomendaciones que hemos escuchado en los últimos días, que es respaldar, por ejemplo, con este tipo de ataques cibernéticos, el que conocimos el viernes en particular, de que encapsulan muchos de los datos. ¿Cuáles son las opciones más seguras para respaldar la información que tenemos en nuestro PC, por ejemplo?
Ya, mira, la verdad que en el caso de ransomware, lo mejor es prevenir antes que curar, ¿ya? De hecho, cura no hay, ¿ya? Entonces, lo que tú mencionas realmente es lo más importante. Uno, como lo más sencillo, mantener el computador lo más actualizado posible, así como también los antivirus y los distintos aplicativos de seguridad que uno pueda tener en el computador. Ahora, como eso puede ser para muchas personas complejo, lo ideal es usar algún servicio en nube donde yo pueda respaldar mis datos. Ya, un servicio en nube como el de Google Drive, como también podría ser el OneDrive de Microsoft, o también incluso Dropbox, que es bastante común.
Sí, es común. Mira, se escucha un poquito mal, tenemos no muy buena señal. Si te alejas un poco del teléfono, podríamos a lo mejor ir probando el sonido.
Ya.
Lo clásico, bueno, que nos dice y nos mencionas varios programas que son relativamente comunes o más conocidos, ¿no? Como para guardar los datos que tenemos guardados en un computador.
Así es, y más son gratuitos. La gran mayoría de ellos está la forma de poder protegerme de mejor manera frente a estos ataques. Sobre todo ya en empresas e instituciones, hoy día lo más importante es tener...
No, estamos conversando a esta hora, o tratando de conversar, porque se nos ha hecho complicada, con Oliver Harley. Él es ingeniero comercial de la Universidad de los Andes, a propósito de este ataque cibernético, porque él es experto en estos casos, ha desempeñado en muchas empresas y que tienen que ver con la seguridad de la información. Vamos a tratar de mejorar este contacto, Ale. Mientras, le vamos a contar de los avances en alertas a propósito de tecnología que reducen las muertes por desastres naturales y que aumentan en producto de estos programas que se están bajando, que muchas veces se habla de los protocolos de cómo avisar a la población cuando se puede adelantar por lo menos a lo mejor segundos antes este tipo de alertas.
Un tema que parece interesante, considerando que Chile, indudablemente, es uno de los países que tiene más desastres naturales. O sea, ayer comentábamos que solo en este gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, ha registrado 15 emergencias.
Sí.
Producto de desastres naturales.
Exactamente, que tienen que ver no simplemente con movimientos telúricos, también estas lluvias y todo. Bueno, hay muchas catástrofes que se pueden ir avanzando también tecnológicamente, hablando con los programas que instale una autoridad determinada, el gobierno central, en fin. Vamos a estar después desarrollando este tema. Ahora vamos a retomar el contacto con nuestro entrevistado, Oliver. ¿Ahora sí?
Sí.
Oliver Harley. ¿No? Sí, ahora te escuchamos mucho mejor.
Oliver, estábamos hablando sobre las recomendaciones para respaldar la información. ¿Cuáles son las opciones más seguras?
O sea, uno, siempre va a ser más seguro el día usar la nube que usar los datos en forma local, ¿ya? ¿Por qué? Porque la nube per se ya viene protegida, ¿ya? Google o Microsoft, que son estos grandes proveedores de nube, se preocupan de que lo que está guardado ahí esté muy seguro, ¿ya? Entonces, eso es, por mi lado, el mejor camino para hacerlo, ¿ya? Y el camino más tradicional sería efectivamente tener el computador actualizado, con el antivirus actualizado, con el anti-malware actualizado.
O sea, eso necesariamente es una condición como para evitar este tipo de problemas, ¿no?
Exacto, y además, es como lo mismo, nosotros tener el computador al día. Pero si no lo quiero tener, usar servicios nube, que son servicios que te van a mantener protegidos por siempre.
Ya, que esos son, pero ¿cómo esos se compran? ¿Vienen con el computador? ¿Esos son los antivirus? Así que uno conoce como muy comúnmente, se tienen que comprar.
Así es.
¿Cuánto tiempo de duración tienen?
O sea, para las personas normales que no están en un computador de una empresa, se pueden usar antivirus que son gratis, no hay ningún problema, son igual de buenos. Para el caso de uso profesional tiene que comprar las licencias respectivas, pero lo que pasó con ransomware, la verdad que es bastante vergonzoso para las empresas que fueron afectadas, porque es una solución, o sea, prevenir eso es bien básico, ya, o sea, es tener actualizada mi infraestructura, tener un antivirus y no debería infectarme. Entonces, cuando aparecen las empresas diciendo y escucha, fui infectado con el ransomware, no están hablando muy bien de ellos mismos, y por eso es importante buscar asesoría, estar seguro de que lo que yo tengo es lo que yo necesito para estar protegido.
Oliver, en el caso del gobierno o las empresas del Estado que manejan información sensible de todos nosotros, ¿ellos deberían cumplir con alguna norma para garantizar la protección de nuestros datos personales?
O sea, sí, por un lado las normas que existen son guías ya para temas de seguridad, y ninguna norma dice, por así decirlo, que tienes que tener esto o esto otro. Dice, tú deberías tener tus datos protegidos. Ahora, ¿cómo lo hago o no lo hago? Ya es un tema más bien técnico, también de presupuesto, etcétera, ¿ya? Entonces, y ahí de nuevo, es tremendamente importante estar seguro de que lo que yo estoy haciendo a nivel de seguridad en mi compañía es lo que debo estar haciendo, y no porque lo leí en una revista o leí en un artículo, entonces creo que ya está todo bien. Se deben asesorar y buscar apoyo, porque sobre todo en casos más complejos como gobierno o empresas muy grandes, si una vez que te infectaste con ransomware ya no hay nada que hacer.
O sea, sí, po.
Aquí no hay cura ex post.
Solo pagar, porque eso pasó, bueno, con grandes compañías.
Claro, pero pagar también, ahí entramos en un tema ya más de discernimiento moral, ¿no?
Exacto, o sea,
pago,
claro.
Pero entonces también estoy avalando, no pago, pero falta la información, ahí estamos en una línea como bien delgada.
Perfecto. Oliver, queremos agradecerte por haber estado con nosotros, pese a que fue un poquito accidentado, pero era solamente por el sonido. Oliver Hartley, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, cuando quieran.
Gracias, que estés muy bien.
Y estos días de mucho frío, este consejo, pero le va a venir. ¿Sabes qué hay detrás del placer de un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales chocolates con la fina tradición desde 1905. Bozzo, la mejor forma de disfrutar, sonreír y ser feliz.
Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio y de república. Restaurante Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en La Concepción 65, oficina 302, Providencia, o el Algarrobal de Chicureo en Colina.
Vamos a una pausa, luego le vamos a contar de un atropello múltiple en Nueva York. Es una información que tiene concentrado todas las cadenas internacionales. Autoridades están reportando al menos una decena de heridos. Obviamente se va a estar viendo si esto es un tema de terrorismo o fue un accidente. Pero ha sido la tónica, Ale, este tipo de incidentes ya en Europa y lo que está ocurriendo ahora en Nueva York, con una decena de heridos hasta el momento, según están reportando las autoridades en Nueva York, Estados Unidos.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
Juan Pablo Cárdenas, director de Radio Universidad de Chile, y Víctor Manuel Valle, embajador de El Salvador en nuestro país, les invitan a participar de la mesa redonda Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Vida, Martirio y Legado. En esta actividad homenaje al héroe latinoamericano, intervendrán, además del señor embajador, el analista político Álvaro Ramis, y el presidente de la Fundación Constituyente 21, Esteban Silva. La conducción estará a cargo del periodista Patricio López. Acompáñenos el próximo martes 23 de mayo a las 19 horas en nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia.
Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista y coach, y quiero invitarte a que nos juntemos todos los miércoles a las 4 de la tarde en el nuevo programa Me Importas Tú, pensado en todas las mujeres que buscan ser protagonistas de un cambio.
Y un cambio integral. Soy Manuel Oviedo, peluquero con más de 20 años trabajando con la imagen de la mujer y creando los looks de las teleseries. Conozco el mundo femenino y tengo muchas ganas de compartir ideas.
Claro, porque también nos gusta saber cuál es la mirada masculina. Soy Paola de la Torre, periodista. Te acompañamos con lo último en tendencias, entrevistas, información útil y conversación entretenida sobre los temas que a ti, mujer, te interesan.
Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde, Me Importas Tú.
En la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Me Importas Tú.
Gente.
Jueves 18 de mayo seguimos aquí en Gente al Día y ya está en estudio nuestro invitado de la jornada, Rodrigo Pérez, actor,
psicólogo,
director de teatro, actor de cine, televisión y de la Televisión Nacional. ¿Cómo está, Rodrigo?
Bien, ya no soy de la Televisión Nacional.
No, de, no, la, de la televisión chilena.
De la televisión chilena.
Sí, pero hago, salgo bien poquito en la tele, ahora ya no me gustó más.
¿Y por qué no?
¿Y por qué?
Porque encuentro que están feas las cosas.
Sí, pero bueno, pero es un panorama que varios comparten, ¿ah?
Y pudiendo hacer lo otro, no hay donde perderse. Mm.
¿Pero por qué está fea la cosa? A ver, cuéntanos.
Me encuentro feo en términos de los contenidos, fundamentalmente. Son cosas tan... Ahora, la verdad, no he visto las últimas porque ya no veo tele.
No
pero
tele.
Claro.
¿Pero tienes tele en tu casa?
Sí, tengo, pero veo solamente, veía. Uy, qué rico, gracias.
Chocolate vos.
Que nosotros somos de los más tiernas. Cuando entra Rodrigo Pérez, una influencia, uy, qué tierna. Somos cálida y todo, imagínate. Y un día frío, puro calor acá.
Veía tele, ahora me la quitaron del cable, el canal de la... receta de cocina. Eso gustaba mucho.
¿Te gustaba?
Me gustaba mucho. No porque cocinara, pero algo raro había.
Son atractivos esos programas.
Es que yo después descubrí que parece que tiene que ver con que es como prácticamente el mismo ejercicio que la dirección teatral.
A ver.
Hacer un plato es lo mismo. Uno toma materiales y combina materiales. Y finalmente depende de la combinación, de la mano o la letra, si uno quiere decirlo de otra manera, cómo va a resultar el plato, cómo va a resultar la obra. Eso es, voy a comer el chocolate.
Comes el chocolate mientras nosotros le contamos que Rodrigo Pérez, bueno, tiene una trayectoria inmensa, es psicólogo, ya vamos a estar hablando de eso, practica yoga, de hecho viene de una clase de yoga ahora y también nos vas a contar de eso.
Oye, también participó durante muchos años, entre el año 91 y 2009, en muchas teleseries en Televisión Nacional de Chile, en las teleseries del primer semestre, pero en 2010 se cambió a Chilevisión, entiendo, y actualmente te encuentras alejado de la pantalla chica. Cuéntanos, yo necesito saber por qué te fuiste. Tremendo actor nacional.
Bueno, no sé si me fui o no me llamaron más también.
O te fueron.
No me fueron. Nadie me dijo no vuelves más. Pero coincidió con un momento. No, yo me salí en un momento porque tenía que hacer una obra.
Ya.
Y no había coincidencia en términos de los tiempos. Yo preferí dirigir en ese momento. Y a partir de ese momento, esa mirada desde afuera... Uh-huh. Me permitió ver que en realidad lo que se había empezado a hacer justamente en esa teleserie que yo no estuve, que no me acuerdo ni cuál era, era francamente feo, vulgar, sin ningún nivel de segunda lectura de contenido. Era una entretención muy burda, básica, y que yo pienso, o pensé en ese momento, que hacía más mal que bien. Al que lo ve.
¿Y antes había diferencia en eso? ¿Tú la notabas?
Sí, absolutamente. En donde me tocó estar a mí con Vicente Sabatini en ese equipo, era un trabajo enorme. Y no solamente lo grande del trabajo, sino la investigación que había detrás de cada uno de esos trabajos y el intento dentro del género, por decirlo de algún modo, de profundizar e instalar temas que tuvieran que ver con la contingencia, con la condición humana finalmente. Entonces, no sé, las discriminaciones, etcétera, etcétera. Y nada de eso permaneció.
Ahora, ¿cuál fue tu última teleserie? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo cuál. La Doña.
La Doña.
La Doña, sí.
En Chilevisión.
En Chilevisión.
¿Y en TVN?
En TVN.
Yo le preguntaba los del carabinero.
¿Cuál? Los Pels.
Los Pels, esos periodistas que usaban zapatillas y eran conductores de televisión y que se vestían así como muy caricaturescamente, que a veces suele suceder en la tele, porque se ponen algo para arriba. Ahora ya no tanto porque muestran al periodista de cuerpo completo, pero antes era como la parte de arriba nomás y abajo podía estar con zapatillas.
Pantufla.
Sí, con pantufla, por ejemplo.
Oye, Rodrigo, Fresia decía, practicas yoga.
¿Qué yoga hace?
Kundalini.
¿Y aquí en un lugar cerquita?
En Eliodoro Yáñez con Suecia.
Ah, pero ya. Estás cerca de acá. Sí. Pero también tocas instrumento.
Sí,
entiendo.
Sí.
¿Sí? Eres psicólogo.
Ah. Sí, sí.
¿Qué instrumento toca?
Cuerda.
No, cuerda, guitarra, cuatro, ukelele.
Poche, ¿no trajiste la guitarra?
No. No, eso es muy privado.
Ah, eso es como parte de tu vida íntima.
Más o menos, o sea, toco solo.
Solo.
En tus momentos de soledad.
y en alguna ocasión, en alguna obra me ha tocado tocar. ¿No? Es que lo que pasa es que a mí me gusta la música como un mecanismo para yo todo soy un poco monotemático, entonces todo lo pienso en la escena. Entonces, la sonoridad que provoca la música a mí me parece que es un elemento, un plus, que uno le agrega un material nuevo a la escena, a propósito de la cocina.
De formación profesional absoluta.
Claro, entonces todo lo miro desde ese lugar. Entonces, toco y digo, esta canción podría sonar si uno hace esto en tal obra que estoy pensando hacer. Todo tiene que ver con ese universo.
O sea, digamos. Te inspira.
Sí, sí, me inspira, pero me sirve, la busco como material. Cuando, material para la puesta en escena.
Cuando uno habla con actores, me pasa a mí, no sé si a ti, Ale, pero siento que son bien multifacéticos. Más allá, nosotros ya un poco para la talla, pero te decíamos, eres psicólogo. ¿Y qué pasó? ¿Ejerciste en eso? ¿Te gustó? ¿Ya
mira,
no?
Yo,
¿te alejaste mucho de la psicología?
Yo estudié psicología en la Universidad de Chile en una época... Uy, sí, están buenos los chocolates.
Es que son chocolates vos.
En la Universidad de Chile estudié psicología en plena época de la dictadura. ¿No? Siendo militante, no voy a decir de dónde, con clandestinidades y todas esas cosas.
Bueno, nos imaginamos.
Y
nos imaginamos que...
yo traté de cambiarme internamente a teatro cuando estaba en segundo año de psicología. Y mi partido me lo prohibió, porque yo era muy necesario donde estaba.
Ah, pero eso es súper bueno.
Y seguido estando donde estaba. Y después terminé. Traté de cambiarme a mitad de camino después, dije ya no quiero más de esto, quiero cambiarme de... y no me dejaron entrar por los antecedentes que yo tenía. O sea, fui a dar el examen y me dijeron usted no entra porque usted tiene tal y tal y tal y tal antecedentes.
¿Pero qué antecedentes eran esos?
Antecedentes de sumarios.
Solo de... Ya.
Sumarios en la Universidad de Chile de cosas que no hice, lamentablemente. Me hubiera gustado hacer las cosas de las que me acusaban,
claro,
pero
para,
no las hice.
Para, por último, anotarlas.
Claro, pero no, ni siquiera había hecho de lo que me acusaban. Razón por la cual no me permitieron cambiarme internamente. En esa época no había más escuelas, estaba la Católica, que habría año por medio, y terminé psicología. Terminé psicología.
¿Ah, terminaste?
Sí, pues hice tesis, todo. Mientras hacía la tesis y la práctica, empecé a estudiar en la Escuela Fernando González, que era una academia particular. Y ahí terminé. Y hice la práctica, hice la tesis.
¿Y de ahí nada más? ¿Nunca más? ¿No quisiste
los primeros dos años ejercí?
¿Ya cómo? ¿En una...?
En un consultorio poblacional de salud mental poblacional que tenía que ver con... que era bien, sí, había un tema que era con los alcohólicos, que yo no me encargaba tanto de eso porque me aburría profundamente. Y había una formación en educación sexual para mujeres pobladoras. Y ahí me metieron a mí. Y lo pasaba genial. O sea, me agarraban para el deseo las mujeres de principio a fin. Porque yo tenía que enseñar... sexualidad a un grupo de mujeres sola.
Me parecía despedida soltera.
Claro, entonces era muy, muy gracioso, pero muy productivo también.
Sí.
Y al mismo tiempo hacía atención particular a lo que llegara al consultorio. No sé, niño con fobia al fuego porque se había quemado con la estufa, ese tipo de cosas. Y además, durante las protestas nos quedábamos a sacar balines.
Oye, ¿y cuándo vino el teatro? O sea, ¿cuándo para la psicología? O así,
cuando
no,
terminé
no
la escuela.
Y no, ya.
Terminé la escuela porque trabajé como psicólogo, además, para pagarme la escuela.
O sea, ese era, no era porque te gustaba tanto, en realidad tenías mucha vocación.
Me gustaba estar en ese lugar.
Ya.
Como el trabajo más social,
claro,
¿no?
Más que la psicología. Y la psicología, de alguna manera... yo creo que cuando uno entra tiene que ver con una búsqueda de uno también, aparte de lo social. Yo creo que tiene que ver. O sea, de hecho uno se ríe porque cuando uno empieza en psiquiatría uno tiene todo lo que está estudiando. O sea, uno habla de paranoia y uno es paranoico y así sucesivamente.
O sea, ¿cuánto de eso hay, de esos diagnósticos, los tengo yo?
Exacto. Entonces, ese lugar fue satisfecho, digamos, de mirada, de conocimiento y... Y la cosa social sigue estando, pero se trasladó al teatro, que es tremendamente social.
Ahora, ¿en qué estás, Rodrigo? Entiendo que te estás dedicando a la dirección de teatro.
Siempre
estás trabajando,
he hecho harta dirección y trato de hacer por lo menos una obra actuando arriba del escenario al año. No dirigida por mí, dirigida por otro. Y hasta ahora siempre me ha resultado. Tengo por lo menos un montaje donde estoy actuando y varios donde dirijo porque... soy un poco enfermo y dirijo mucho.
Oye, eso, yo quiero que me cuentes por qué. ¿Dónde a algunos les gusta ser más dirigidos, a otros dirigir? ¿A ti te gustan ambas cosas y ojalá que vayan siendo simultáneas?
Sí, me gustan mucho las dos. Me gusta más actuar en términos de que la responsabilidad de es solo mía.
¿Ya?
Arriba del escenario, pero todo el entorno no tengo nada que ver en eso.
¿Y no cuestionas la dirección cuando te dirigen a ti?
No, soy súper Mateo. Ya. Súper Mateo. De hecho, tengo súper pocas ideas cuando me dirigen. Hago mucho caso y propongo poco. No soy de los que propone mucho.
Ah, mira.
Sí, no se me ocurre nada. No sí. sé qué algo me pasa.
pero estoy haciendo bueno, haciéndolo parecido.
Logando.
Gracias. Es que ya jueves ya se me empiezan a olvidar las palabras. Mañana no me acuerdo ninguna. ¿Qué es lo que pasa a lo mejor con el periodismo? Que algunos editan y otros son editados y prefieren eso. Pero ojo, por eso me llama mucho la atención que normalmente, a lo mejor es muy personal lo tuyo, pero es cuando haces mucho una función que es dirigir y a ti te gusta, a lo mejor logra cuestionar a esto. Yo no hubiera hecho eso, ¿no pasa?
Es que ¿sabes lo que me ocurre? Que mi manera de dirigir, siempre dicen que yo tengo todo en la cabeza y es absolutamente mentira y ya me cansé de desmentirlo.
Ya, claro, que bien ser lo que quieran.
Me da lata. Efectivamente, la manera que yo trabajo dirigiendo tiene que ver con un diálogo permanente con la escena, con lo que está ocurriendo. Allá. No traigo grandes ideas en la cabeza de la casa. Es un ejercicio que se produce in situ. La dirección, en mi caso, yo sé que hay otros que trabajan de otra manera. En mi caso, el fenómeno de la dirección ocurre ahí, con los actores, frente a los actores. Leemos la obra por primera vez cuando es una obra de texto y en esa primera lectura, en ese escucha de la primera lectura, a mí se me empiezan a ocurrir cosas. Dilo de tal manera, ¿por qué no podríamos decirlo por este lado? Pero es ahí. Vale decir, es un ejercicio súper vivo de presente, que se da en el presente del ensayo, más que las grandes ideas que yo pueda traer desde mi casa. Y se da en diálogo, o sea, diálogo en el sentido que yo escucho, eso es la primera parte del diálogo, escuchar. Y de alguna manera devuelvo pasado por mí. Pero si no está el impulso de los que están ahí arriba, de algo que ocurre arriba del escenario, a mí no se me ocurre nada.
¿Y en qué, ahora en qué obra estás trabajando, Rodrigo?
Estoy en este momento mostrando Ifigenia, que es un texto precioso, es una tragedia griega de Eurípides, pero lo interesante de esta versión, que es una versión escrita por Leila Selman. Leila Selman seguramente no la conoce nadie acá, es una dramaturga importantísima. Por dos razones. Uno, porque es mujer, que yo encuentro que la dramaturgia femenina tiene un cuento muy potente, porque explora unos lugares que uno como hombre queda absolutamente fuera. Y lo segundo es que es de provincia, es de Concepción, y un polo tremendamente importante para el desarrollo del teatro en Concepción. Ella ha escrito, a pedido mío, una versión de Ifigenia que se estaba presentando en el Teatro de la Universidad Mayor. Yeah. ¿Sí? En la Universidad Mayor, frente a la Primera Comisaría. Es que yo estuve preso en la Primera Comisaría, por eso siempre es mi punto de referencia para todo lo que pasa.
O sea, en la Primera Comisaría que yo estuve detenido.
Mi Primera Comisaría.
Claro. Tengo la segunda y bueno.
Claro, entonces la posibilidad de que una mujer de provincia, de Concepción, reescriba una obra de Eurípides, a mí me parece que es francamente alucinante. Y el texto, no voy a hablar de la puesta en escena porque sería un poco de cerca la recomendación, pero el texto es realmente bellísimo, impresionante. Yo me quedé pasmado. Yo he trabajado en Concepción varias veces porque, a propósito de la cosa social y todo, he hecho 5 obras ya en Concepción, 4 o 5 obras allá, con Leila Selman, que es la dramaturga y que es directora de un grupo también. Y la experiencia de trabajar con ella es realmente abismante porque abre la cabeza a lugares insospechados. Y ahora se está dedicando a la poesía. Dijo, fracasé en el teatro. No sé por qué decidió que había fracasado en el teatro y que de aquí para adelante se dedica a la poesía. No, yo no la voy a dejar, voy a tratar de que siga escribiendo teatro, porque es realmente notable.
¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cine, teatro?
Teatro.
¿Y televisión?
Es que, ¿cómo lo digo? Yo me aburro mucho en los procesos de grabación.
A ver, ¿por qué? Es lento.
No es la primera vez que nos dicen eso.
Me aburro mucho, en las esperas, y me pone muy nervioso además la inmediatez. Eso de que uno lo hizo, pero uno siente que pudo haberlo hecho mejor, pero para ellos ya quedó, está listo, no, está bien así, dejémoslo ahí. Esa, inmediatez que tiene su vértigo, tiene su adrenalina y que produce algún grado de placer, a mí más me pone nervioso que me da placer.
¿Qué diferencia, por ejemplo, con el cine?
Y el cine también es un instante súper chiquitito, y yo he hecho no tanto, he hecho poco, la verdad. Pero lo que me parece interesante del cine es que uno vota la responsabilidad, porque ahí sí que hay una responsabilidad en términos de la edición, de lo que decían. Yo, a mí me ha tocado, no sé, haber hecho escenas y el plano en que yo estoy por detrás, pedir cambiar el texto, que cambie el sentido, porque están haciendo, la creación viene después. Uno está entregando material. Esa es la sensación que tengo yo, sin ser experto ni nada. Me da la sensación que uno como actor, uno está entregando material, súper generosamente, concentrado, todo lo que corresponde. Pero es entrega de un material que con ese material el director hará o deshará lo que quiera después. En ese sentido es un acto súper generoso, me parece a mí, por parte del actor. Ahora, el teatro gana por sobre todas las cosas, porque de partida es lo único, las artes escénicas, que es en vivo.
Y el contacto con la gente, a lo mejor,
claro,
esa adrenalina.
Pero no solamente lo que la gente nos produce a nosotros, lo que nosotros le producimos a la gente. O sea, ver una historia. Yo he tenido la experiencia, no sé, acaba de terminar La Viuda Pablaza, que vamos a ir a Temuco ahora, en GAM, que yo la dirigí. Y fue una vez un grupo de niños, estudiantes universitarios, de un curso de la Universidad Católica de apreciación del arte. Y ellos escogieron, sin haber visto nunca una obra de teatro, ir a ver una obra, a ver la experiencia. Y no lo podían creer. Era muy impresionante lo que les pasó. Les pasó un fenómeno de decir, pero era de verdad, sabiendo que es ficción.
Sí.
Pero lo que están viendo es verdad. O sea, si él la toca. Y está frente a los ojos de las personas.
Sí.
Eso es una experiencia que yo encuentro que es realmente conmovedora e insustituible. Y que solamente tiene el teatro, las artes escénicas, la ópera, el ballet.
Exacto. Eso es en el trabajo, que es lo que te gusta a ti. Los ambientes de la tele, del teatro, del cine. ¿Cuál te gusta más y cómo van variando?
Siempre el teatro es el que gana. El que gana. Porque de partida es un gesto político súper grande ensayar una obra, ni siquiera en el contenido.
A ver, ¿por qué?
Súper fácil, porque la obra se basa en un grupo de gente, nosotros nos ponemos de acuerdo para contar algo que nos parece importante de ser contado. Y nos ponemos de acuerdo. Y trabajamos en pos de contar eso. En donde el ego se empieza a chuñuscar, obviamente. Eso se llama solidaridad. Así de simple. Tener un objetivo común y trabajar para ese objetivo común todos juntos.
Claro.
Sin atornillar para el otro lado, no. Todos para el mismo lado. Eso se llama solidaridad. La solidaridad es el antónimo de la competencia. La sociedad en la que estamos metidos hoy día, libre mercado, etcétera, etcétera, su valor es la competencia. Y nosotros estamos trabajando desde un valor exactamente antónimo, la solidaridad. Eso ya nos convierte, y perdón la falta de humildad, en un pulmón verde, por decirlo de alguna manera, para la sociedad. El simple hecho de estar ensayando.
Claro.
Todavía ni siquiera mostramos la obra. Ahí, en esa pieza, hay un grupo de gente que está ejerciendo la solidaridad. Porque sí.
¿Y la tele? ¿Y el teatro? Perdón, ¿la tele y el cine?
En la tele mi experiencia no fue mala, fue súper buena, en el sentido de que el aburrimiento se transformó rápidamente en la posibilidad de conversar con gente que yo no conversaría jamás.
Por ejemplo.
O sea, yo soy una persona súper... No parece, iba a decir súper callado.
Pero si viniste a conversar, sí, era lo mismo. Porque si ya, no, bueno, hubiera resultado esta entrevista.
Pero más bien introvertido.
Claro.
¿Sí?
Y claro, yo estaba... Converso.
¿Pero que te cuesta como comunicarte?
No, es que me cueste, prefiero...
No quiere, no te da ganas de conocer gente.
No.
Ya.
Como decía una persona, no quiero conocer a nadie que no conozca.
Ya, si te entiendo, perfecto.
Sí, a todos nos pasa alguna vez. Sí.
Sin embargo, en ese lugar yo tuve la posibilidad de conversar con muchas personas. Y crear lazos afectivos de verdad, y conversar, y saber que la maquilladora está esperando guaguita, que de repente faltó porque fue a tener la guagua, y cómo fue y qué fue la guagua, y todo el mundo... Eso, ese ambiente, yo creo que es un regalo que le hace el teatro a la tele. Yo no sé si toda la tele es así, pero tengo la sensación que los actores, el grupo donde a mí me tocó estar, estoy hablando de una cosa súper acotada, es un regalo que nosotros le hicimos a la tele. en la manera de estar ahí.
Te entiendo.
Que los actores le dieron ese, con los sonidistas, con todo el mundo.
Exacto. Y en el cine, porque eso es más a largo plazo, como que graban y la película saldrá.
Sí, no, en el cine es súper raro porque de hecho, salvo que uno sea el protagonista, a uno le pasan incluso la paginita con lo que uno dice.
Y listo.
Y,
pero tú después puedes salir a la calle y decir, hola, soy actor de cine.
Claro. ahí hay una cosa que es distinta, que es un ejercicio mucho más íntimo, me parece a mí. Uh-huh. Y hablando con amigos que hacen cine de verdad, yo hago cine como un poco de broma, que es un ejercicio de silencio y de concentración muy largo, me parece. En el sentido que uno tiene que decir tres frases y está todo el día para decir esas tres frases. Pero... O sea, está si en un estado de concentración porque es de uno con uno. Es un poquito egocéntrico todo, en el buen sentido de la palabra. En el teatro, mi vínculo es afectivo, no de estado.
Necesariamente.
Me explico. El estado es de uno con uno mismo. El afecto es mío contigo, con el otro, con la situación. En el teatro, lo que yo propongo es que los actores se relacionan a puro afecto. En relación a, en el cine es en relación a sí mismo, en la construcción de un estado que le permite decir lo que tiene que decir y está todo el día metido en algo para poder decir lo que está diciendo. De hecho, los planos y contraplanos, hay actores, no sé, en Hollywood yo he leído, no sé si acá lo hacen, yo creo que ya no, ya, pero que hacen el contraplano solo. El otro actor no está y lo hace con la cámara ahí.
Ah, así de así, práctico.
Claro, y así de metido en uno. ¿Me comprende?
Sí. Ahora, en términos de formato, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta más la comedia?
A mí me gusta lo que tenga que ver, independientemente del estilo, obras que de alguna manera uno vislumbre algo de la condición humana.
Ya.
No el vacío.
Que te deje algo.
Claro, pero de la condición humana, que tiene que ver con yo he hecho comedia y me sale súper bien, hago más de lo otro, pero me sale súper bien la comedia dirigiendo. No sé, hice en La Católica Tres Noches de un Sábado, que era una obra que era emblemática del ictus, que es la única obra que pasó el golpe de Estado. La estaban dando antes del golpe, vino el golpe, suspendieron, paró, volvieron con esa misma obra.
Ah.
Que es un retrato de las parejas de tres clases sociales en un mismo sábado, tres parejas distintas. Tres noches de un sábado en tres clases sociales distintas, con una poética y una, mirado desde ahora, una ingenuidad que tiene que ver con la época en que está hecho. Eso es tremendamente graciosísimo. Es una obra que se creó a partir de improvisaciones donde está, no sé, la Delfina Guzmán, la Gloria Munchmayer, entonces era para morirse, tremendo, sí, tremendo el texto escrito a partir de la improvisación. Eso es muy gracioso, sin embargo da cuenta de una época que late por debajo. La mirada sobre las clases sociales, etcétera, etcétera. Hay algo que uno dice, este es nuestro país. Cuando hay humor, me parece que es importante que esté sustentado en algo no necesariamente político, pero sí que uno diga, me identifico, me conmueve, me conmueve la risa,
más,
me conmueve.
Llega más cuando simulan, digamos, realidades.
Sí, pues son ficciones.
Claro.
Son ficciones, pero ficciones que de alguna manera hablan de la condición humana. Porque ese lugar de la condición humana es el lugar en que cada uno de nosotros como espectadores engancha. Y no queda riéndose echado para atrás, sino que se siente en la punta de la silla para reírse. Sí. Ahí, no he echado para atrás.
Rodrigo Pérez, ya terminando, ¿algún llamado? ¿Qué es lo que se viene ahora en el corto plazo? ¿Una invitación?
El llamado a la cordura.
a la transparencia.
A todas esas cosas, claro.
¿Qué se viene ahora para que nuestros auditores sepan en qué está Rodrigo Pérez?
Viene, se está dando esta obra con esta autora tan maravillosa que es Leila Selman de Concepción, que es Ifigenia, tragedia griega. Entretenidísima porque es una vez yo hice una, ¿puedo decir una cosita cortita?
Sí.
Una vez hice una obra que era Madame de Sade, que era sobre la esposa del marqués de Sade, de Yukio Mishima, un enreo espantoso y tremendo.
Lo leí
con
en
grandes
el
colegio, actrices.
Sí.
Con grandes actrices, era todo tremendo. Y fue una actriz y le preguntó, otra actriz que estaba en la obra le dijo, ¿y qué te pareció? ¿Entendiste? Esa pregunta espantosa. Y la actriz que había ido a verla dijo, Sí, pues cómo no iba a entender si era un puro cagüín. Bueno, efectivamente, esto era también es un puro cagüín. Ah. Es un puro cagüín, pero que de alguna manera, como los griegos, o sea, Edipo el gran cagüín. Pero la gracia es que uno, leyendo, escuchando, mirando estos grandes textos, uno saca alguna conclusión que tiene que ver con la vida. Con el, en este caso particular de Ifigenia, con el, con hacer las cosas por deber, por el bien común, el problema del bien común, claro. Eso yo los dejo tremendamente invitados porque creo que es una obra importante de ser vista al Teatro de la Universidad Mayor los días jueves, viernes y sábado a las 8:30.
Perfecto. Rodrigo Pérez, muchísimas gracias por haber venido, haberte dado un espacio en este día frío, frío.
Gracias a ustedes.
Chao.
Chao.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal, y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 13 horas, un minuto.
Estamos ya con Diana Purras, que nos trae un resumen con las principales noticias de esta jornada. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Jueves 18 de mayo de este 2017. Revisamos a continuación los titulares. Grupo Transversal de Senadores se propone transitar a régimen político semipresidencial. La propuesta anunciada por los parlamentarios Andrés Saldívar, Carlos Montes, Felipe Herboe y Andrés Alamanda plantea una inédita reforma constitucional al sistema de gobierno, la que sin modificar el régimen presidencial pretende entregarle al jefe de Estado herramientas propias de otros regímenes como el semipresidencial o el parlamentario. Elección de gobernadores regionales. Se mantiene disputa interna la nueva mayoría ante rechazo de traspaso de competencias en la Cámara Alta. El diputado del Partido Liberal, Vladimir Ocevich, dijo que los senadores de la nueva mayoría discuten el proyecto con un sentido electoral y de no querer que se concreten las elecciones este año estarían traicionando a las regiones. En entrevista con Diario Radio Universidad de Chile, Francisco Wentumilla calificó como temeraria la decisión de la Democracia Cristiana de ir directo a la primera vuelta presidencial y ve complejo un posible despegue de Carolina Goic en un escenario en el cual no tendrán el espacio comunicacional que le brindaban las primarias legales. El exintendente de la región de la Araucanía inscribió su candidatura senatorial dentro de la Democracia Cristiana y se encuentra a la espera de que su colectividad lo ratifique. Reforma al sistema de pensiones, abordaría jubilaciones de condenados por derechos humanos. Luego de participar en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, confirmó que en el proyecto de ley que el gobierno debe presentar ante este tema abordarán la materia de esta naturaleza. Hoy se publicó, recordemos, una lista de personas que cumplen condena por violaciones a los derechos humanos en Punta Peuco y que alcanzan pensiones de hasta 3,2 millones de pesos. Ministerio de Vivienda anuncia la anulación del polémico decreto supremo 105 que impedía a pobladores de campamentos acceder al subsidio habitacional. La propia secretaria de Estado, Paulina Zaval, informó esta decisión que revirtió la postura anterior del Ejecutivo. Esto después de reunirse con diputados de la nueva mayoría e independientes que habían presentado hace unas semanas un proyecto de resolución para terminar con esta medida que, según califican, es un castigo para aquellas familias que viven en esas condiciones. Economía chilena creció solo 0,1% el primer trimestre y anotó peor desempeño desde 2009. Según informó este jueves, el Banco Central destacó el dinamismo de la actividad pesca, seguida de comercio y servicios personales, siendo estas últimas las actividades que lideraron el resultado en términos de contribución. En tanto, minería se distinguió como la actividad de mayor contracción e incidencia negativa. Bancos Santander, Vice, WBA y Security aceptan mediación colectiva con Cernac por cobros de comisiones en líneas de sobregiros, luego de que estas cuatro entidades accedieran a participar en esta instancia voluntaria. Tiene como propósito que se restituyan a los consumidores sumas que se habrían cobrado de forma improcedente por el producto línea de sobregiro pactado, situación que, según el Cernac, pudo afectar el interés colectivo de los consumidores y usuarios de estas instituciones bancarias. Y en el exterior, lo mencionaban hace algunos minutos, atropello múltiple causa conmoción en centro de Nueva York, en Estados Unidos. Según los primeros reportes, al menos una persona fallecida y otras 13 han resultado heridas. El conductor del vehículo se encuentra detenido. Y en nuestra región, presunta declaración del presidente Michel Temer sacude a Brasil. El periódico O Globo asegura que existe una grabación en la que se oye al presidente Temer autorizar a comprar el silencio del diputado Eduardo Cunha, encarcelado en el marco de las investigaciones de corrupción en Petrobras. El jefe de Estado, de 76 años, negó tajantemente estas acusaciones, mientras se registran nuevas órdenes de detención y allanamientos. Complejo escenario, Alejandra y Fresia, en Brasil, porque, por ejemplo, el diputado Rodrigo Rocha, que fue asesor especial de Temer hasta marzo último, fue detenido. Y las oficinas de Aécio Neves, presidente del Partido Socialdemócrata de Brasil, fueron allanadas en el Congreso por los agentes de la Policía Federal. En este caso de Neves, que es uno de los mencionados también en el audio realizado por el dueño de este gigante frigorífico JBS, Joyce Batista, también aparece en esta grabación. Y en definitiva, también la Corte Suprema acaba hace algunos minutos de ordenar que este senador sea alejado inmediatamente de su cargo. Por supuesto, también consecuencias económicas, porque la Bolsa de Sao Paulo interrumpió operaciones por desplome ante esta crisis política que está en desarrollo. Según los medios locales de Brasil, el presidente Temer habría suspendido toda su agenda del día y podría darse algún tipo de anuncio durante la jornada.
Sí, va a ser bien intenso, porque además no es un año, prácticamente un año en el poder, con la promesa de que iba a limpiar todo el tema de corrupción y aparece esto.
Están en debate también en el Congreso varias propuestas económicas, para algunos muy impopulares, así que un momento bastante complejo en el que se vive en Brasil.
Exactamente, vamos a estar atentos a eso. Gracias, Diana.
Buenas tardes.
Chao.
Trece horas con siete minutos, Santiago tiene una temperatura de 7,7 grados, una humedad del 91%, cielos completamente cubiertos y chubascos. Se esperan bajas temperaturas matinales entre las regiones de Coquimbo y el Biobío, precipitaciones además del tipo aguanieve y nieve en sectores precordilleranos entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins. Así también precipitaciones normales a moderadas desde las regiones de Coquimbo hasta el Biobío.
Sí, vamos a ver cómo avanza, porque va a ser poco la temperatura que suba mucho la temperatura esta jornada. Mientras tanto, vamos donde también sube la temperatura, en la nueva mayoría, se mantienen las tensiones al interior del conglomerado oficialista por las elecciones de gobernadores regionales. Diputados oficialistas solicitaron aclarar la situación en el próximo comité político, mientras los senadores sugirieron revisar las diferencias entre la comisión mixta. Más detalles con Natalia Figueroa. Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, luego que este martes la Comisión de Constitución del Senado rechazara el proyecto de competencias que tendrán estas autoridades regionales, los parlamentarios sugirieron que esta iniciativa sea revisada en una comisión mixta por las diferencias sustantivas que se han generado entre ambas cámaras del Congreso. Con esto se rechazaron muchos de los cambios que fueron introducidos en la Cámara Baja a una de las iniciativas necesarias para viabilizar su aprobación y concretar las elecciones de gobernadores regionales el próximo 19 de noviembre. Sin embargo, los diputados insisten en que la definición que tomaron al momento de aprobar esta iniciativa era tener las elecciones este año, porque de lo contrario sería un incumplimiento del programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en materia de descentralización. Sin embargo, esta opinión difiere de lo que hasta ahora han manifestado los presidentes del Partido Socialista, el PPD y también del Partido Radical, quienes advirtieron que ante la crisis que enfrenta el oficialismo les podría jugar en contra esta elección de intendentes paralelas a las presidenciales y que podría beneficiar a Chile Vamos en la mayoría de las regiones. El presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, dijo estar convencido de la necesidad de aprobar esta legislación, aunque sin la definición de concretarlas este año o el siguiente. Ante esta opinión, varios de los diputados han llamado a no sacar cálculos políticos y apegarse al programa de gobierno. Los que no están apoyando esta iniciativa tendrán que dar explicaciones a la ciudadanía, sean del partido que sean, señaló el diputado del PPD e integrante de la Comisión de Gobierno Interior, Ramón Farías. El parlamentario dijo que este cálculo electoral es válido, que lo realicen las dirigencias de los partidos, pero insistió en que como bancada votarán a favor de que se realicen este año las elecciones. Distinto, señaló Farías, es que efectivamente se den los plazos legislativos, porque una vez aprobada esta ley se tendrían que iniciar el proceso de inscripción de candidatos, de intendentes y con esto también sus campañas antes de noviembre.
Yo creo que ellos están viendo desde un punto de vista distinto el tema de la elección. Ellos están viendo desde un punto de vista de que efectivamente aquí tenemos problemas con la Democracia Cristiana, que al irse por fuera a una primera vuelta, no ir en conjunto, nos debilita políticamente las opciones de poder elegir quizás más cantidad de gobernadores regionales, al no ir unidos. Es por eso que se está explorando también una posibilidad de que en los gobernadores regionales pudiésemos ir en una lista conjunta, porque aquí quien se beneficia de que nos vayamos en lista conjunta obviamente es la derecha.
Mientras el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevich, dijo que el rechazo en el Senado sobre las competencias de los gobernadores es solo una jugada que pretende evitar estas elecciones. Ellos piden mayores atribuciones y acusan que esta ley tiene deficiencias, pero en el fondo es para que no se concrete nada, sostuvo el parlamentario. En esa línea también Mirosevich aseguró que el cálculo político sobre esta reforma se sospechaba por la lentitud con que se fue tramitando en el Senado, lo que terminó de sincerar con las declaraciones de los presidentes de partido de la nueva mayoría. Esto, señaló el diputado, es solo un juego de doble sentido y una traición a las regiones.
Me parece que es una traición a las regiones de parte de aquellos que no quieren soltar el poder, que quieren que siga concentrándose en la capital de un país que hemos esperado 190 años para tener esta reforma constitucional. Es realmente una traición a las regiones e incluso una traición a su propio programa de gobierno, porque ellos prometieron eso.
En tanto, el candidato presidencial, senador independiente Alejandro Guillieri, hizo un llamado a los parlamentarios a aprobar los proyectos pendientes en esta materia y así agilizar las votaciones para noviembre próximo. Esto también tensiona entonces la posición y que han dado a conocer los mismos presidentes que del partido de la nueva mayoría que apoyan a Guillier. Y para Vlado Mirosevich, si los senadores oficialistas no concuerdan con parte de este proyecto sobre las competencias de traspaso a las nuevas autoridades, al menos deberían votar a favor para no restarle piso político a su abanderado presidencial.
Es lamentable porque en el fondo dejan a Alejandro Guillier en una muy mala posición, yo sé y me consta que él ha tenido una vocación desde el día uno sobre este tema. No sería justo de nuestra parte enrostrarle a él una responsabilidad que es más bien de los partidos de la nueva mayoría. Él ha sido un promotor de esta ley desde el primer minuto. Lo cierto es que lo deja en una muy mala posición y estos partidos debiesen, por último, si no creen en este traspaso real de poder hacia las regiones, por último, háganlo para no dejar mal parado a su candidato.
Y desde la Cámara de Diputados también han solicitado que durante estos días y a más tardar hasta el próximo comité político que se tendría que realizar el lunes 29 de mayo, se tenga resolución definitiva sobre esta nueva disputa entre los partidos oficialistas. Hay que también detallar que la Democracia Cristiana se ha mostrado favorable a concretar estas elecciones en noviembre próximo. El senador Jorge Pizarro sostuvo que el gobierno no ha estado dispuesto a poner discusión inmediata a esta legislación para que se genere la votación en la Cámara y luego pase al Senado, y no ha puesto discusión inmediata por el rechazo que existe claramente por parte de la derecha y también de algunos colegas nuestros, dijo el senador, y también fue una opinión compartida por su abanderada presidencial, la senadora Carolina Goich.
Interesante tema que se instala ahora en el debate, porque más allá del debate presidencial hay un compromiso de la presidenta.
Así es, lo decían, bueno, los propios diputados. En el fondo esto va a tener que realizarse en comisión mixta y eso es lo que esperan, que todas estas diferencias que se han suscitado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se revisen finalmente ahí.
Vamos a ver qué pasa. Gracias, Nati.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
Tres horas con 15 minutos. Hoy día, durante esta jornada, conocimos una información sobre las pensiones que reciben jubilados o pensionados de la Fuerza Armada, ex militares condenados por violaciones a los derechos humanos y que en su mayoría cumplen esta condena en Punta Peuco. Según el informe, estas personas tienen pensiones que podrían superar los 3 millones de pesos. Por vía transparencia, Capredena informó montos mensuales que reciben ex miembros de las Fuerzas Armadas que están recluidos. La jubilación más alta la tiene el ex fiscal militar Fernando Torres Silva, mientras que Miguel Krasnov obtiene al mes 2,4 millones de pesos. Estos montos son depositados en cuentas de los sentenciados y el beneficio no puede ser retirado a pesar de estar cumpliendo penas. El gobierno se pronunció respecto de esta materia y el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, sí, confirmó que la reforma al sistema de pensiones que va a ingresar al Ejecutivo justamente va a abordar las jubilaciones que reciben los condenados por derechos humanos.
O sabemos una salida finalmente cuando escuchamos a una autoridad de gobierno que dice que precisamente esta reforma al sistema de pensiones podría abordar las jubilaciones, porque son años, y lo decíamos al inicio del programa, que llevan jubilaciones millonarias, estando además encausados por casos de derechos humanos. Lo que decía hoy día el gobierno a través del subsecretario del Interior es que en el proyecto de ley que el gobierno debe presentar sobre el sistema previsional chileno, donde el Ministerio de Hacienda ha informado además que lo hará dentro de los próximos 3 meses, se va a abordar el tema de esta naturaleza, dijo hoy Mahmoud Alewi.
Claro, ahora hay que hacer una distinción, porque las pensiones que recibimos todos nosotros, los civiles, es a través del sistema de AFP. Y eso es lo que el gobierno anunció, que iba a hacer una modificación legal y se dio un plazo de 3 meses. Ahora, lo novedoso de esto es que la autoridad está diciendo que dentro de esas modificaciones también va a incluir a las Fuerzas Armadas que se rigen bajo otro sistema,
que
es Capredena.
Claro. Ahora, el tema cuando se revisa, yo creo que con mayor razón el tema de Capredena, hay que evaluarlo de otra manera, porque también son pensiones. Pero peor aún, porque estas pensiones las están pagando el fisco, o nosotros, lo estamos pagando todos los chilenos, a personas que están recluidas por casos de derechos humanos. Entonces, obviamente que ahí está la diferencia. Las AFP, además de recibir pensiones bajísimas, es la plata que los trabajadores han juntado durante toda su vida laboral.
O sea, y piensa tú las pensiones que recibe cualquier chileno.
No llega ni siquiera a 3.200.000 pesos, que es una de las más altas.
O sea, con suerte son 300.000 pesos. Entonces, la verdad es que yo me imagino que esto va a seguir generando reacciones, considerando además que son 95 generales en retiro y exoficiales condenados por causa de violaciones a los derechos humanos, que en promedio reciben una pensión de 1,6 millones de pesos.
Estamos pagando Muy bien. Bueno, eso en materia de debate nuevamente. Cuando son las 13:18, vamos ahora a contarles que la dotación, por ejemplo, al ministro de Interior, que dé mayores facultades, mejorar la coordinación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, son solo algunas de las modificaciones que esta mañana propusieron un grupo de transversal de senadores y que fueron plasmadas en un proyecto de reforma constitucional que busca adoptar algunos aspectos de los sistemas semipresidenciales. Montserrat Rolano tiene todo el detalle. ¿Cómo estás, Monse?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, desde hace varios años ya que algunos analistas e intelectuales también han propuesto debatir acerca de la conveniencia de adoptar un sistema semipresidencial o semiparlamentario, parecido a lo que existe en distintos países de Europa. La principal característica de esta forma de gobierno es la distinción entre el presidente de la República como jefe de Estado y el primer ministro como jefe de gobierno, quien es el encargado de ejercer el poder ejecutivo. Sin embargo, para poder asumir y permanecer en este cargo, el primer ministro requiere el respaldo de la mayoría parlamentaria. En esa línea, este jueves, un grupo transversal de senadores se presentaron la reforma constitucional que busca explorar fórmulas que se aproximen a un régimen semipresidencial. En la sede del Senado, en Santiago, encabezados por el presidente de la Cámara Alta, Andrés Saldívar, los parlamentarios Andrés Salamand, Felipe Arboe y Carlos Montes entregaron detalles de esta propuesta legal, la que, si bien se aproxima en algunos aspectos a este sistema, no pretende modificar el régimen presidencial. Así lo explicó el titular del Senado, quien apuntó a la necesidad de facilitar la gobernabilidad a través de instrumentos institucionales como otorgar mayores facultades al ministro del Interior para que ejerza como jefe político del gabinete.
El proyecto propone dos ideas básicas. Primero, una facultad al presidente de la República, no una obligación, una facultad al presidente de la República para designar al ministro del Interior como jefe de gabinete y con rango, ¿no es cierto?, de coordinador del gabinete, con facultad de convocar al grupo de ministros, lo cual le da una mayor nivel de político en cuanto, ¿no es cierto?, a su gestión, y en el fondo hay casi una especie de cierta delegación del presidente de la República en este ministro, ¿no es cierto?, que concurre esto, que es jefe político del gabinete.
En tanto, el senador de Renovación Nacional, Andrés Salamand, recalcó que el proyecto no pretende reemplazar el actual sistema político, sino que generar la posibilidad de mejorar la gestión gubernamental a través de una mayor coordinación con el Poder Ejecutivo.
Contribuir a que en Chile podamos tener un mejor gobierno. Y para poder tener un mejor gobierno necesitamos tener un gobierno más fuerte y un poder legislativo más fuerte, y que entre ambos exista una adecuada coordinación. Yo diría que ese es el objetivo central de esta propuesta. Aquí no estamos reemplazando el actual régimen presidencial por un régimen semipresidencial o parlamentario. Al revés, le estamos abriendo al futuro presidente, cualquiera que este sea, una alternativa para poder tener mayor flexibilidad en su gestión como presidente.
Bueno, y esta propuesta de los legisladores se da a raíz de varios factores, como por ejemplo la modificación del sistema electoral binominal, este sistema organizado en base a dos grandes coaliciones, y también a la dispersión de la centroizquierda y la irrupción, por cierto, del Frente Amplio. Cabe recordar, Frecia Alejandra, que los resultados de la etapa participativa del proceso constituyente en materia de institucionalidad arrojaron, entre otras cosas, contar con un parlamento unicameral, junto también a la necesidad de avanzar hacia un sistema semipresidencial para equilibrar los poderes del Estado, lo que, acompañado a intendentes electos, permitiría también entregar mayor poder a las regiones. Estas modificaciones propuestas irían incluidas en el proyecto de reforma constitucional que enviará al Parlamento durante los próximos meses la presidenta Michelle Bachelet.
Claro, otro de los temas que, ya finalizando el gobierno, empiezan o a acelerarse o a ver qué tanta seguimiento van a tener o continuidad. Muchas gracias, Montserrat.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
Y Y el ex presidente de la República y candidato presidencial de la UDI, de RN y del PRI, Sebastián Piñera, dio a conocer durante esta jornada el detalle de su declaración de patrimonio e intereses y que supera los 800 millones de dólares, cifra que también incluye lo que posee su esposa Cecilia Morel.
Exactamente, según consta en el documento entregado por el candidato presidencial previo a que el CERVEL publique su declaración de patrimonio completa, comillas, por metodología aplicada, subestima el valor económico del mismo, eso lo había dicho. El expresidente también explicó que incluyó información sobre saldos en su cuenta corriente bancaria, no me la quiero imaginar, o sí me la quiero imaginar, contratos de cuenta corriente mercantil y depósitos a plazo.
Claro, el texto se detalla los activos que posee el candidato y también su señora, identificando en algunos casos porcentajes que poseen en determinadas sociedades. En resumen, se señala que el expresidente Piñera incluyó en su declaración activos personales que no tenía obligación de declarar por más de 115 mil millones de pesos. También consignó activos de las sociedades en que participa, que tampoco tenía obligación de declarar, por más de 310 mil millones de pesos. Respecto de la ex primera dama, lo mismo, se da cuenta de activos y también activos en empresas y activos personales que, según la declaración que viene del propio comando de Sebastián Piñera, no tenían obligación de declarar.
13 horas con 24 minutos, teníamos información de económica que le contábamos al inicio respecto a esta expansión del PIB. ¿Cuánto anotó la economía chilena en los últimos tres meses? 0,1%, bajísima cifra, considerando aspectos importantes, por ejemplo, de esta huelga en Minera La Escondida, que fue tan larga, la más larga de la historia incluso, y por eso la minería cayó cerca de un 13%, lo que llevó a una baja cifra de la actividad económica, o cómo crece la economía, pero con la salvedad que podría haber sido peor, dicen los expertos, porque si bien la economía bajó, subieron otros sectores, y eso hizo que fuese, dentro de lo baja que fue, positiva y no menos, menos cero.
Lo cierto y objetivo es que la economía anotó su peor desempeño desde el año 2009 y la expansión más baja desde que se desatara la crisis financiera global. El Banco Central indicó que el sector minero se distinguió como la actividad de mayor contracción, a propósito de la huelga de Minera Escondida, y también en menor magnitud también destacó el efecto de la caída de los servicios empresariales. Tú lo decías, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, aseguró que hay señales de que el segundo semestre podría ser mejor, toda vez que se dijo que los números iban a ser rojos a propósito de lo que sucedió con Minera Escondida. No fue así, según las autoridades.
Y con la desaceleración económica que se le suma.
Claro. Por lo tanto, la visión es más bien optimista respecto de lo que pudiese ocurrir los próximos meses.
Sí, lo que no es tan optimista, y seguimos hablando de economía, es la inversión privada, que proyectada a 5 años cae un 23% a mínimos que no se registraban desde el año 2008. Los sectores de energía, inmobiliaria y minería, perdón, explica más de 2/3 de la merma por 10 mil millones de dólares y un poco más respecto del monto quinquenal que estimaba la entidad de su reporte de fines del año pasado.
Y un informe de la Asociación Chilena de Seguridad señala que los sueldos más altos promedio llegan a 1,2 millones de pesos en febrero. Este estudio corresponde únicamente a las instituciones afiliadas al ACH, por lo que los resultados representan estadísticamente la realidad de los sectores industriales que tiene el organismo.
¿Sabes qué hay detrás del placer de un rico chocolate Oso? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales chocolates con la fina tradición desde 1905. Oso, la mejor forma de disfrutar, sonreír y ser feliz.
Y ahora, cuando hace mucho frío, qué mejor que callos a la madrileña, riñones al jerez, una merluza, Don Manuel, o un sándwich gallego mechada con tallarines, en fin. Usted ya sabe, restaurante y Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y si hablamos de belleza, spa, salud y estética, Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302 Providencia y el Algarrobal de Chicureo en Colina.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22 85 30 043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Deportes.
¿Y cómo está la temperatura? Seguimos con bastante frío en nuestra capital, 7,7 grados, la humedad del 91%. Y prepárese, saque los guantes, el gorrito, porque bajas temperaturas matinales se estiman de aquí al sábado entre las regiones de Coquimbo y el Biobío. Para esta jornada en Santiago se espera una máxima de tan solo 12 grados, pero entiendo que las precipitaciones son durante esta jornada solamente aquí en la capital y ya mañana tendríamos cielos más despejados.
Y con mucho frío, porque van a ser temperaturas bajo cero. Vamos a ver cómo está la temperatura en el deporte. Ya está Claudio Medrano con nosotros en contacto telefónico. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, ¿qué tal, Frece? Alejandra, buenas tardes. Sí, revisemos un poco de lo que ocurrió durante la jornada de ayer con el fútbol chileno. Malas noticias en el ámbito internacional. Derrota del cuadro de la Universidad Católica por 3-2 ante el Atlético Paranaense. De esta forma, la UC se queda con tan solo 5 puntos en su grupo, última, sin opciones de clasificar a la siguiente fase ni tampoco tener una chance en la Copa Sudamericana. Se termina entonces la aventura internacional para el cuadro de Mario Salas, que si bien lo intentó ante los brasileños de Atlético Paranaense, poco pudieron hacer para revertir la derrota. Así que Mario Salas ya deberá comenzar a trabajar en lo que va a ser la conformación del plantel para el torneo de transición y también pensando en lo que se viene en el año 2018, considerando que en la última fecha del torneo de clausura no se juega prácticamente nada. El cuadro de la Universidad Católica, que hace tiempo ya también quedó fuera de la lucha por el campeonato. Pelea que, como hemos estado hablando durante la semana, está circunscrita a dos equipos, Colo-Colo y la U, que el sábado jugarán en el Estadio Nacional, la U, y colocó en la portada de La Serena para enfrentar de visita al cuadro de Cobresal. Hay novedades ya respecto, por ejemplo, de los equipos que van a parar ambos cuadros en la cancha. En la U, la tarea es reemplazar las bajas de Gonzalo Espinosa y Matías Rodríguez, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Se habla que en lugar de el argentino Matías Rodríguez, Alejandro Contreras ocupe la plaza de lateral derecho, mientras que Franz Schulz, el ex hombre de Santiago Wanderers, reemplazaría a Gonzalo Espinosa en el medio campo. De esta forma se estaría descartando la presencia desde el primer minuto de David Pizarro, quien se especuló podría reemplazar a Espinosa, que ha hecho un muy buen campeonato. De esta forma, la U ya tendría una formación más o menos confirmada. Johnny Herrera sería el arquero, Alejandro Contreras, Cristian Vilches, Gonzalo Jara y Jan Bosellur en la defensa, Lorenzo Reyes, Franz Schulz, Gustavo Lorenzetti en el medio campo, para dejar en punta a Felipe Mora y dos que están en duda. Leandro Venegas, que se va a esperar hasta el último minuto, así que finalmente no puede jugar, su plaza la ocuparía Fabián Monzón, y Yerko Leiva, aunque si es que se recupera también de la lesión que la aqueja, Sebastián Uvilla podría ser titular. Eso en cuanto al cuadro de la Universidad de Chile. En Colo-Colo, en tanto, todavía juegan al misterio respecto de cuál va a ser la formación titular, pero habló su técnico, Pablo Guede, respecto del partido que van a jugar La Serena ante Cobresal. Si no tuviéramos esperanzas, nos habríamos ido ya de vacaciones. Nosotros tenemos que ganar nuestro partido y después ver, señaló Guede, quien agregó que tengo muchas ganas de que llegue el sábado de dar vuelta a esta situación. Yo ante la adversidad me rebelo. Fueron Alejandra Fresia las palabras de Pablo Guede, calentando ya lo que va a ser el partido de este sábado ante el cuadro de Cobresal en La Serena. El viernes, es decir, mañana, se van a vender las entradas en el Estadio La Portada, 2 por persona, un aforo para 8.000 espectadores, es el que permitió la gobernación allá en la región de Coquimbo, así que eso es lo que va a pasar finalmente el sábado a las 3 de la tarde, en tanto la U va a jugar ante un Nacional prácticamente repleto, porque ya las entradas están totalmente vendidas.
Sí, pues, así está. La temperatura es mucho más alta en el deporte que en la ciudad. Vamos a estar pendientes de eso, Claudio. Muchas gracias.
Ok, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás escuchando Gente al Día.
Trece horas con 34 minutos, el Ministerio de Vivienda anunció la anulación del Decreto Supremo 105 que impedía a pobladores de campamentos acceder al subsidio habitacional. La propia Secretaria de Estado, Paulina Zaval, informó la decisión después de reunirse con diputados de la nueva mayoría y también independientes. Rodrigo Fuente con todos los antecedentes. ¿Cómo está, Rodrigo?
Hola, buenas tardes, Alejandra Fresia. Así es, el ministro de Vivienda, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció la anulación del Decreto Supremo número 105, que rige desde 1980 durante la época de la dictadura y que dejaba fuera de cualquier beneficio en materia habitacional a las familias que se encuentren en ocupaciones ilegales de terreno, es decir, en tomas. Parlamentarios comunistas e independientes se reunieron anoche con la titular de la cartera, Paulina Zaval, para solicitar reconsiderar este decreto ley y su aplicación. No obstante, en dicha cita, la ministra no solo les confirmó haber reconsiderado la aplicación de la norma, sino que decidió derogar el polémico decreto conocido como antitoma. Al respecto, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, además de valorar la determinación, aseguró que había preocupación en las organizaciones sociales, especialmente los comités de vivienda, que actualmente viven en campamentos. Carol Cariola manifestó que es una contradicción inhabilitar a un poblador de poder postular a su subsidio de vivienda u a otros beneficios vinculados con ese derecho, producto de haber participado en una toma de terreno.
Con tanto del avance, creemos que este es un paso y, por supuesto, también nos hemos comprometido con la ministra y la hemos comprometido a este desafío de buscar todos los mecanismos y seguir trabajando para que ojalá todos los pobladores sin casa de nuestro país puedan tener su vivienda digna lo antes posible, sin tener que exponerse a la situación de sacrificio de vivir en una toma de terreno, en un campamento o en condiciones derechamente de hacinamiento, como ocurre hoy día con una buena parte de nuestros compatriotas.
Parlamentarios de la nueva mayoría independientes habían presentado hace unas semanas un proyecto de resolución para que la ministra de Vivienda, Paulina Zaval, revirtiera esta decisión, solicitándole además a la presidenta Michelle Bachelet no invocar decretos de ley originados durante la dictadura cívico-militar. La ministra de Vivienda, Paulina Zaval, informó anoche la decisión gubernamental de anular el decreto que se había decidido volver a aplicar el mes pasado. Según la Secretaría de Estado, invocar este decreto podía entenderse en un sentido contrario de lo que quería cautelar, que es que las personas puedan acceder a viviendas adecuadas con los instrumentos vigentes. La aplicación del Decreto Supremo 105 había recibido críticas, entre otros de Techo, por estimar que fomentaba la precariedad de las personas sin hogar. Por ello, esta institución incluso realizó una campaña de recolección de firmas para lograr la derogación de este cuerpo legal. Fresia, Alejandra.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Trece con 37 y hoy en Ale Ahora tienes una información antes de entrar en materia cultural.
Así es, porque nos vamos a La Moneda. El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, reiteró el respaldo del gobierno al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, a propósito del fraude en la institución uniformada. Esto luego del comité de seguridad que se llevó a cabo en La Moneda. La autoridad manifestó que nosotros seguimos respaldando a Carabineros de Chile y a su general director. Hay una investigación en curso y, como hemos dicho, mientras esa investigación no termine, no vamos a entregar una opinión al respecto. En general, dijo que no están en condiciones de preocuparse. Lo que estamos en condiciones, dice, es de ocuparnos de los problemas, y en eso estamos. Recordemos que el monto defraudado al interior de Carabineros de Chile supera los 17.500 millones de pesos, aunque algunas estimaciones lo cifran en más de 20.000 millones de pesos.
Exacto, ayer entre las diligencias y más de 11 horas estuvo declarando el general en retiro, Flavio Echeverría, ante el fiscal por gastos reservados de Carabineros. Él ha ido, y lo decía el fiscal a cargo además, al menos cinco veces, pero esta era la primera por los gastos reservados, que es la otra arista por la que se está investigando este fraude. Él estuvo, ya lo decíamos, prácticamente todo el día, 11 horas, un poco más, y fue ante la fiscal de alta complejidad Centro-Norte, Macarena Cañas, en el marco de esta investigación. La indagatoria busca esclarecer ahora el supuesto uso irregular de estos fondos que son asignados anualmente a la institución en Carabineros mediante supuestos sobresueldos para oficiales y civiles. De hecho, el general director, quien recibía el apoyo del subsecretario Alewi, ya ha dicho y ha descartado absolutamente que se hayan gastado, o estos gastos reservados más bien, hayan sido mal utilizados, pero finalmente ahora son
para beneficio propio,
porque hay obviamente otras autoridades que han aparecido en la lista, como la misma ex ministra y ex subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, que van a seguir, por cierto, en estas instancias judiciales. Bien, vamos a conversar con Rodrigo Alarcón a propósito de la muerte y la gran pérdida para el rock. Han dicho mucho, Rodrigo, a los 52,
de luto los rockeros,
a los 52 años, y la época, además que significa de la muerte sorpresiva, además, de Chris Cornell. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Hola.
Sí, murió en la noche de ayer, miércoles, Chris Cornell, luego de actuar junto a Soundgarden en un concierto en Detroit, en Estados Unidos. Soundgarden es una banda nacida a mediados de los 80. Chris Cornell era su vocalista. Tuvieron muchísimo éxito a mediados de los 90, sobre todo en todo lo que se llamó el movimiento grunge, aunque es una etiqueta bien discutible, porque son bandas que estilísticamente no tienen tanto que ver. Si uno lo piensa, si uno piensa en Nirvana, en Soundgarden, en Pearl Jam,
pero son muy parecidos,
sí, claro, lo que pasa es que se agrupó todo porque son bandas que la mayoría son de Seattle, en Estados Unidos, tenían una estética algo similar, pero en realidad es una etiqueta que es un poco discutible en ese sentido. Tenían influencias o formas de hacer las cosas diferentes, pero bueno, en fin, es una etiqueta que, como toda etiqueta, tiene sus matices, pero sirve también para identificar algunas cosas, y Soundgarden estuvo asociado a eso y tuvo un éxito asociado a eso. Ellos se separaron en algún momento y habían vuelto a tocar hace algunos años, por eso Chris Cornell estaba tocando junto a Soundgarden en Estados Unidos. Tocó anoche. Es muy impresionante que haya muerto Chris Cornell por eso, porque ofrecieron un concierto en Detroit y cerca de la medianoche se encontró a Chris Cornell en la habitación del hotel donde se estaba hospedando, el MGM Grand Detroit, sin vida. No se conoce todavía oficialmente la causa de su muerte. La información oficial es la que entregó el representante del músico, que se llama Brian Boonbury, y dijo que fue una muerte súbita e inesperada, pero ya existen varias versiones en medios estadounidenses, sobre todo, que hablan incluso de un probable suicidio, porque se lo encontró a él en el baño de su habitación, tuvieron que forzar la puerta. Un amigo, alertado por la esposa del músico, lo llamaba y no podía contactarse con él, y bueno, tuvieron que entrar a la fuerza y lo hallaron. Seguramente en las próximas horas ya va a existir más, más detalles oficiales sobre la causa de la muerte.
Habló su señora, Vicky Cornell, y descartó que el cantante haya mostrado síntomas de depresión. Dice que ella habló la última vez con su marido durante la prueba de sonido y después del show. Claro. Que ofreció en Detroit.
Él sí. Había tuiteado con muy pocas horas de anticipación. Ahora, claro, uno no sabe qué puede pasar en la cabeza de una persona, pero de que ni siquiera había un indicio, porque era como disfrutando esta gira en Detroit y ese había sido su último mensaje.
Sí, por eso es bien impresionante también ver los registros del concierto que hizo anoche en Soundgarden, claro. Donde, claro, uno por lo menos a la distancia, en un registro así de un fan en YouTube, no puede notarlo, pero anda a saber tú también. Es bien difícil. Y lo llamativo también es que se suma a otras muertes no necesariamente parecidas, pero sí en circunstancias trágicas, de otros músicos de otras bandas que mencionábamos. El más emblemático de esos obviamente es Kurt Cobain, que se suicidó hace ya más de 20 años, el vocalista de Nirvana, pero si uno piensa en la muerte de Scott Weiland, por ejemplo, el cantante de Stone Temple Pilots, o de Lane Staley de Alice in Chains, bueno, también tuvieron muertes así bien inesperadas, son algunos casos bien trágicas, y la de Chris Cornell evidentemente se va a sumar a ese conjunto bien siniestro. Podríamos decir.
Ahora es una edad un poquito más avanzada. Era muy joven.
Piensa que Scott Weiland murió hace 3 años, no, hace 2 años más bien.
Y
son todos más o menos de la misma generación. Sí, él tenía 52 años, Chris Cornell. Bueno, para quien no necesariamente conozca en detalle su carrera, ya mencionábamos lo de Soundgarden, una banda muy, muy, muy popular, sobre todo en los años 90. Luego se dejan de tocar. Él, junto a miembros de otro grupo, de Rage Against the Machine, formó otra banda que se llama Audioslave, que alcanzaron a sacar 3 discos, una banda que tuvo también un éxito considerable, y que también dejaron de tocar, pero se reunieron justamente hace muy poquito de este año, en una cosa más bien de protesta contra el gobierno de Donald Trump, fue algo más bien fugaz. Y Chris Cornell también había desarrollado una carrera solista, de hecho estuvo muchas veces en Santiago, presentándose en formato de solista. Soundgarden vino a Lollapalooza hace 3 años, sí, el 2014, fue el debut de Soundgarden luego de tantos años, pero Chris Cornell vino como solista muchas veces. La primera vez fue el 2007, estuvo en el Espacio Riesco, un concierto muy largo, y también tocó en el Movistar Arena, tocó en el Festival Maquinaria que se hizo en el Club Hípico, y hace unos meses nada más, en noviembre, agotó 3 fechas en el Teatro Municipal de Santiago, un concierto acústico.
Como más íntimo.
Claro. Y repasando canciones de sus diferentes bandas, de sus discos solistas, tocando covers también, y demostrando también, te diría, en esos conciertos que era un músico más completo que solo una etiqueta, por ejemplo, como la del grunge, porque ahí se mostraba que también tenía un interés por la música soul, por el folk. Él también en algún momento hizo un disco más pop que le valió unas críticas no muy amables del público más rockero. Era un músico bastante inquieto en ese sentido, y bueno, su carrera obviamente queda truncada a partir de anoche.
Rodrigo, bueno, lamentable para el mundo del rock la pérdida de una gran voz, ¿eh?
Sí, sobre todo una gran voz, te diría yo.
Sí, sobre todo. Nosotros, ¿cuál era el grupo que
nos Pearl Jam.
Estuvo también, pero fue un paso muy corto.
No, es que pertenecen al mismo movimiento.
Sí, claro.
Pero es que la voz es muy
característica. Tiene algún vínculo, obviamente, con la voz de Eddie Vedder, ¿cierto? Que el cantante.
Sí, el registro es.
Sí, claro. Bueno, ahí esas son también las cosas que permiten hablar de un movimiento.
Como exacto. Como gracias, Rodrigo.
Nos vemos. Chao.
13:47, volvemos a nuestro país porque mañana se conmemoran los 120 años del cine chileno. Se hace ese día porque un 20 de mayo de 1897 se mostró por primera vez una película chilena que fue Una cueca en Cabancha. Para conocer más detalle de todas las actividades que se van a hacer con motivo de los 120 años del cine chileno, conversamos con la directora de la Cineteca Nacional, Mónica Villarroel, a quien tenemos en línea. ¿Mónica?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, estábamos hablando sobre esta conmemoración de los 120 años del cine chileno. Entiendo que hay una serie de actividades. Cuéntanos de qué se trata.
Sí, nosotros vamos a exhibir en la Cineteca Nacional una versión restaurada de la película más antigua que conservamos en nuestro acervo, que se llama Un paseo a Playa Ancha, que también es una cueca, no es de la de 1897, que lamentablemente está desaparecida y esa fue filmada en Iquique, pero sí vamos a conmemorar esa exhibición de un cuadro, como se llamaba en esa época, nacional, con una pequeña joyita que acabamos de restaurar. Y también vamos a presentar otra película recientemente restaurada, que ya es un poquito más larga, que es un melodrama del año 1926 que se llama Incendio. Y después de eso vamos a hacer un conversatorio con especialistas donde vamos a navegar por los distintos momentos del cine chileno, incluyendo la época del cine silente, que yo he estudiado en profundidad. También va a estar María Paz Peirano, que nos va a hablar del cine clásico industrial de los 40-50, cuando se hicieron las comedias, las películas que eran básicamente para entretener, y también melodramas. Y los 60, que vamos a tener a Carlos Flores y junto con él también a Jorge Iturriaga, ambos académicos, investigadores que han trabajado el periodo.
Ahora, las principales novedades ya claro, lo adelantábamos, pero ¿con cuál se queda precisamente la directora de la Cineteca Nacional, que sea más recomendable para la familia en general? Porque a veces hay como para distintos públicos.
Sí, con las dos, porque en realidad Un paseo a Playa Ancha es muy cortita, dura 3 minutos, y la otra es un largometraje, pero que lo que
digerible.
Se ha logrado recuperar son aproximadamente 35 minutos, entonces son muy cortitas. Y los dos son películas que nos muestran la época del cine silente, que era muy entretenido, porque de alguna manera buscaba sorprender al público con estos dramas, ¿no? Donde siempre hay un malo, un bueno. En el caso de Incendio, el bueno es un bombero, por ejemplo, que viene a salvar a una pobre mujer raptada en Valparaíso. Entonces también nos permite ver ese Valparaíso de los años 20. Hay imágenes que filmas en Recreo, incluso Niña del Mar, que nos dan cuenta no solo de una película, sino que de una época en nuestro país.
Sí. Ahora, bueno, hay que inscribirse, ¿no? La actividad es abierta, sí, pero con previa inscripción. ¿Cómo sí, se hace?
Nosotros a través del Facebook de la Cineteca Nacional estamos promoviendo esta actividad. Hay un formulario que se llena, que es muy fácil, y quedan inscritos y pueden ir a verla.
Ah, perfecto. Queremos agradecerle a Mónica Villarroel, que es la directora de la Cineteca Nacional, a propósito de los 120 años del cine chileno. Solo para terminar, Mónica, ¿han preparado algunas actividades parecidas, a lo mejor con otras presentaciones para celebrar estos 120 años?
Nosotros durante todo el año tenemos una programación de cine chileno, y ahora se avecina el Día del Patrimonio, el último domingo de mayo.
Buen
punto. Y ahí
punto.
Vamos a mostrar también una interesante selección de películas familiares que fueron justamente rescatadas por la Cineteca, películas que van desde los años 20 en adelante. Entonces también vale la pena reservar
darse una vueltecita
el último domingo de mayo para ir a ver en forma totalmente gratuita,
ya,
igual que la sesión de hoy, que es gratuita, solo previa inscripción, para ir a ver estas películas familiares que nos hablan de Chile de distintos tiempos, de distintas modas, de distintas actividades, incluso desde hitos históricos como funerales de presidentes hasta partidos de fútbol.
De todas maneras, es una tremenda riqueza para nuestra cultura nacional. El último domingo de mayo, y ahí va a ser rotativo, ¿no?
Sí, exactamente. Vamos a tener una función rotativa desde muy temprano en la mañana.
Perfecto, Mónica. Muchas gracias por haber conversado con Gente al Día.
Vale.
Que estés muy bien.
Vayan al cine.
Chao. Sí. Chao.
Tres horas con 52 minutos, volvemos a la actualidad nacional. El ex fiscal regional de la Araucanía y actual académico de la Universidad Autónoma de Temuco, Francisco Liubetich, se refirió a los incidentes registrados ayer en el tribunal de Collipulli, lo que atribuyó a un problema de seguridad. Recordemos que el miércoles Ayer se realizó la audiencia de cierre de investigación por el presunto secuestro del lonco de la comunidad autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, hecho denunciado a mediados de 2016 luego de un allanamiento policial. Según se indicó, la audiencia de cierre de la causa terminó sin responsables, lo que desató la molestia de los integrantes de diversas comunidades que se encontraban en ese lugar, quienes destruyeron parte del inmobiliario y causaron desórdenes, y también dejaron lesionado a un gendarme y al fiscal del Ministerio Público. Sí. Para Ljubetich, llama la atención que por la connotación del hecho no se adoptaran las medidas de seguridad pertinentes para este tipo de circunstancias.
Y cuando son las 13:53, leemos la segunda que viene en portada. Alejandra, viene Sebastián Piñera con una cantidad que ya las habíamos dicho aquí en Gente al Día, de 800 millones de dólares. Piñera adelantó declaración de patrimonio de él y su señora. El candidato presidencial dice hoy la segunda en su portada, detalló las 13 sociedades que controla. Sus hijos no se incluyen en esta declaración. Por tanto, podría aumentar, porque los hijos también tienen muchas de las acciones han sido traspasadas. Y explicó él por qué la cifra es distinta a la de Forbes.
Claro, porque él declara 800 millones de dólares, mientras que la revista Forbes lo ubica con una fortuna de 1.200 millones de dólares. Otro de los temas que destaca la segunda, dice Alejandro Guillé, solo suma 140 firmas en 10 de las 11 notarías habilitadas en la capital.
Sí, eso en materia nacional, que por supuesto ya va a seguir sacando ronchas, porque las platas de Piñera, pese a ser de mal gusto hablar de ello, han sido polémicas en los últimos días por la diferencia de lo que se dice, de lo que se ha transparentado y de lo que dicen algunas revistas como la Forbes. Y lo que pasa en Brasil, la incertidumbre y expectación, titula hoy la segunda de Brasil, piden renuncia del presidente. Grabaciones y coimas. El mandatario brasileño dijo que no dejará el cargo, evalúa hacer un pronunciamiento al país esta tarde y estalla ola de rumores en Brasilia. En House of Cards es difícil competir con Brasil, dice el tuit del día a propósito de esta serie de Netflix que empezó a salir al mundo con tantos ir y venires de gobierno y administraciones que se han hecho poco respecto a lo que pasa en el mundo.
Ahora, estas acusaciones contra el presidente de Brasil también tuvieron repercusiones en nuestro país. Los coletazos en contra del jefe de Estado están afectando a empresas chilenas como Latam, Sonda y Cencosud. Las víctimas chilenas, esto por la caída del real. Analistas sostienen que estas firmas son las más expuestas debido a su presencia en este país del mundo, Brasil.
El patrimonio, ya lo hablábamos, de Piñera, sale hoy en titular, su señora supera los 800 millones de pesos, sale incluso ya al interior del diario La Segunda, la minuta, que destaca en qué fue más allá de la ley, porque incluyó voluntariamente 425 mil millones de activos y sociedades, aparecen los bienes de Cecilia Morel redactados y detallados hoy en este informe que entrega o en el resumen que entrega el expresidente Sebastián Piñera.
Y claro, otro de los temas que comentábamos en titulares, Guillé lleva 140 firmas en 10 notarías. ¿Cuánto tiene que completar? 33.000 en todo el país. Sin embargo, el candidato independiente tiene un plazo hasta el 21 de agosto. El encargado de recolectar las firmas para el candidato Guillé es el actual senador socialista Juan Pablo Letelier, quien dijo que el candidato no tiene ninguna urgencia con los plazos.
Uf, vamos a estar viendo qué pasa con todos estos temas que se pueden profundizar en el diario La Segunda. ¿Cómo está el tiempo? Muy frío. A lo mejor la mínima, bueno, fue baja, pero no va a ser tan baja como la máxima, porque la máxima es la que nos va a subir mucho más allá de los 12, pero el termómetro, empezamos Gente el día a las 12 y no se ha movido 7 grados con 7 décimas a esta hora. Ha variado una que otra milésima, no, sí. Grados con 7...
7,7 grados.
7,7. 7 grados con 7 décimas.
No ha variado nada. Cuando son... Faltan 13 minutos. 3 minutos. 3 minutos para las 2 de la tarde. Dejamos hasta aquí la revisión de las noticias. Usted, muchas gracias por informarse con nosotras aquí en Gente al Día en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Nos encontramos mañana a partir de las 12.
Chao. Hasta mañana.
Radio Universidad de Chile presentó Gente al Día. Noticias.